La señorita Margary. La señorita Margary no era señorita ni era nada. Lo supe más tarde, claro. Entonces yo era muy niña. Se la tiraba un teniente de regulares que le compraba caramelos en el kiosco del paseo y que la dejó preñada y se fue al frente y le escribió cartas hasta que ella se lo dijo: «Estoy preñada». Y a partir de entonces, la señorita Margary ya no recibió cartas, ni le volvió a ver el pelo, ni salía de paseo porque se le notaba demasiado la tripa, ni nadie le compraba caramelos y las habladurías dolían mucho. La señorita Margary sabía mucho de números y de cálculo y de Padre Nuestros, pero no sabía de las verdaderas intenciones del teniente de regulares, aunque no fuera difícil imaginárselas. Así que un buen día, bien de madrugada, a la señorita Margary la casaron con Venancio, pobre, que se dejó convencer por don Salustio, el párroco, que buscó una salida digna al problema de la señorita Margary, que no era de recibo que una maestra pariera sin estar emparejada como Dios mandaba, que no iba a ser un buen ejemplo para las niñas. A la señorita Margary no la echaron del pueblo, como a María Saldaña, a Dora Sotés y alguna otra que cayó en desgracia. Es un decir, un desliz, que en definitiva la barriga de la señorita Margary nada tenía que envidiar a las del resto. La señorita Margary estaba casada, como Dios y el párroco mandaban. A Venancio le faltaba un hervor, pobre, que incluso llegó a pensar seguro que él era el padre de la criatura. De eso no se podía quejar la señorita Margary, ni buscado con candil, pero también es cierto que a ella le gustaba más el teniente de regulares y cada vez que miraba a los ojos a lo que vino, le parecía estar viéndole a él y suspiraba. La señorita Margary era maestra y enseñaba a leer, a escribir y también a odiar. Ella creía lo contrario. Eran tiempos difíciles que acabaron por estallar en el hambre y la guerra. El pueblo andaba acurrucado, aterido, como animal azorado, y nada era lo que parecía. Existía una ley de silencio que se imponía sobre cualquier circunstancia. No éramos muchas en clase, pero se respiraba un aire viciado, como de sepulcro, también en el pueblo. La clase era un tabuco recoleto y oscuro en el que apenas cabían los pupitres, con una pizarra oscura, ni siquiera negra, en la pared y una estufa rebotuda que encendíamos todas las mañanas con la esperanza de disipar el frío que congelaba el ambiente, pero nunca lo lograba, sobre todo porque el frío estaba en los corazones. Y estalló la guerra y se escucharon ruidos de sables y botas por las estrechas y empedradas calles del pueblo. El tropel de gentes que gritaban consignas, el canto del mal que cala tan hondo y tan fácil en el alma de las gentes. Salieron a la luz rencores pasados, mantenidos al calor de la secreta esperanza de alcanzar el día de su exhumación y encontraron un terreno abonado. Un día faltó a clase María, la del molino. María era mi amiga y yo pensé que se hallaría enferma o que andaría ocupada ayudando a su madre en las tareas de la molienda, ya que su padre había escapado hacía tiempo y, según algunos, se había unido a los rojos. Entonces se hablaba mucho de ellos. Estaba claro que no eran los nuestros, que no debían serlo. Pero tampoco vino al día siguiente, ni al otro, ni siquiera estaba enferma. Luego me enteré de que algunos hombres armados habían llegado a su casa y les habían puesto en la calle. El molino, les dijeron, estaba requisado. Sé que María lloró. ¿A dónde iban a ir? Pero ellos se encogieron de hombros y les vieron partir por el camino del río con un hato en la cabeza, con las pocas cosas que les dejaron reunir, algo de ropa y un poco de comida, la poca que tenían. Yo le pregunté a la señorita Margary por qué no venía María, qué había pasado. Y ella nos explicó, muy digna, todas las cosas malas que presuntamente había hecho el padre de María. Yo le conocía un poco y no podía creer que Matías fuera capaz de perpetrar las atrocidades que la maestra le atribuía y se lo fui a decir. Además, Matías ya no estaba, pero no me dejó. «Tú te callas», me dijo, que podía estar contenta de que no me hubiera ocurrido otro tanto que a ella. No me dejó tampoco preguntarle por qué, y cuando lo hice en casa, todos me miraron raro y después me pidieron que, por favor, callara. Y sobre todo me lo pidieron unas semanas más tarde, con la guerra ya más que empezada, iba para el año, para entonces ya había alumbrado la maestra aquel niño que en nada se parecía a ella, tampoco a Venancio, cuando la señorita Margary, todos seguían llamándola así, llamó a mi madre para advertirle de lo corto que debía atar a aquella niña impertinente que yo era si no quería tener un disgusto toda la familia. Al llegar a casa, mi madre habló con mi padre. Me llamaron a capítulo, me pusieron las peras a cuarto y para que no se me olvidara que la cosa iba en serio, me dejaron el recordatorio de unos moratones en el culo, curiosamente de la anchura del cinto de mi padre. Yo no sabía lo que era odiar hasta aquel día, porque los niños odian con tanta o mayor fuerza, con igual sin razón que los adultos. Entonces no lo sabía. Tan ingenua era, tan niña, todo por lo que ocurrió aquella mañana. Yo la recordaba más fría si cabe que las otras, con el cielo más preñado de nubes más densas y más oscuras, con el aliento que se helaba apenas expulsado de la boca, con el corazón en un puño, porque algo andaba pasando. El frente se acercaba y no era extraño escuchar el lejano fragor de los combates. Durante la noche se habían escuchado gritos y disparos, unos estallidos secos que hasta entonces ninguno de nosotros conocíamos. Y un amanecer lento tomó el relevo a aquella noche, en la que acurrucados bajo las sábanas hicimos que no oíamos con la esperanza de que todo fuera un mal sueño. Por eso sorprendió más el silencio atroz de la madrugada, como un presagio de lo porvenir, como un recordatorio mudo de lo sucedido, aunque entonces ninguna de nosotras alcanzara a imaginar qué era. De camino a la escuela encontré las calles extrañamente vacías y creí escuchar, al pasar por una de las casas, a través de la puerta entreabierta, un sollozo callado. Más tarde, un poco más adelante en la bocacalle del portal, un grito rotundo: ¡Malnacidos! Un malnacidos nacido de dentro, desde los hígados, y un llanto atroz, desgarrado, que me encogió el alma. Al llegar a la escuela, la estufa no estaba encendida, y al hacer ademán de disponerlo todo para prender el fuego, la maestra nos indicó que no, que nos sentáramos, a esperar a que llegara el resto de las niñas. No llegaron todas, estaba claro que faltaban Juana Bermejo y Agustina Salillas, pero a nadie se le ocurrió echarlas en falta, al menos en voz alta. Una especie de aprensión nos amordazaba. Al poco la maestra nos hizo poner de pie, que nos abrigáramos, pero no hizo falta que lo hiciéramos porque sin el calor de la estufa ninguna nos habíamos desprendido de los abrigos y las bufandas. Nos ordenó colocarnos en fila como cuando salíamos de paseo, pero eso solía ser en primavera, con la bonanza del tiempo, y nos miramos todas preguntándonos a dónde podía llevarnos la señorita Margari en un día de perros como aquel que se helaba el alma. No sabíamos aún hasta qué punto. Echamos a andar en fila de dos en dos, siguiendo los pasos de la señorita. Atravesamos la plaza desierta y únicamente al ir a entrar por la callejuela de la iglesia, vimos a varios soldados que fumaban a la puerta del ayuntamiento. Era raro, hasta hoy nunca habían aparecido por el pueblo. Jamás pensé que fuera aquella calle tan estrecha, tan larga, tan asfixiante a pesar del frío. Al llegar a la bocacalle que da a la esquina de la tienda de ultramarinos de Ramón Chueca, torcimos a la derecha y empezamos a subir la empinada calleja de las tres vías hasta llegar a la irregular plazuela de la higuera. Nos cruzamos allí con dos mujeres que bajaban con sus cestas en dirección contraria. Saludaron a la maestra y nos vieron ir por la costanilla de la calle de atrás, siempre subiendo, siempre empinada, para al poco atravesar por debajo de la casa de Marifé, que todos la llaman así no sé por qué, que ninguna Marifé ha vivido nunca allí. Estaba claro para entonces que tomábamos el camino del monte, y aún nos tuvimos que apartar al cruzarnos con el tío Juaneras, que bajaba con el borrico hacia los campos. También saludó a la maestra y nos detuvimos porque el tío Juaneras se paró y algo debió de advertir a la señorita, que cruzaron unas palabras. Ella le tuvo que responder algo que el tío Juaneras no entendió porque al cruzarse con el grupo iba negando con la cabeza y diciendo que no, hombre, que no, y nos miraba como con pena. Con nadie más nos cruzamos antes de salir del abrigo de la ladera, fuera de la protección de las casas y las cuevas excavadas en el talud, al lado del estrecho camino, y el viento frío nos sorprendió al salir a la plana de las eras. Allí nos detuvimos un instante. Por un momento pensamos que la señorita dudaba, pero al poco enfiló decididamente hacia el extremo opuesto de la plana, hacia el muro semiderruido de la caseta de Práxedes, junto a la era. Justo al otro lado se encontraba lo que la señorita Margari quería enseñarnos. «Mirad bien». Era lo que estábamos haciendo, sin saber qué pensar, porque el horror más absoluto nos invadía. «Mirad bien», repitió, «porque tenéis algo que aprender». Los 5 cadáveres se hallaban junto al muro. Uno como sentado, con el cuerpo ladeado y un orificio en la frente del que ya no manaba nada, con un reguerillo de sangre coagulada y seca que le caía sobre el ojo semicerrado. Otros 2 boca arriba con los brazos abiertos, con un gesto indefinible en sus rostros. Uno más boca abajo, todos ellos acribillados a balazos, todos ellos sobre oscuras manchas que empapaban la tierra. Que empapaban la tierra y la volvían oscura, casi negra. Su maldad les ha llevado a esto. Lo repitió 3 veces, como si debiera convencernos de ello. Son malos, por eso han acabado así. Miré a la señorita intentando comprender, deseando poner algo de orden en el caos de mis pensamientos, pero no hallé en sus ojos ni rastro de misericordia. Volvimos sobre nuestros pasos y nadie rompió el silencio salvo Amparo, que venía tras de mí y me dijo: «¿Sabes? Me parece que uno era el padre de Agustina». Y recuerdo que mi cabeza giraba 1000 revoluciones intentando pensar. Pensar. Encontrar una razón para tanta barbarie. Algo que justificara las palabras que la maestra acababa de pronunciar. Y justo cuando tomábamos la calle de regreso por las 3 vías, antes de entrar en la plazuela de la higuera, me sorprendieron mis propias palabras llamando a la señorita Margari. «¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita Margari!». Se giró y todas nos paramos. No preguntó nada, simplemente me miró inquisitiva y volví a escuchar de mis labios que no sentía los pensamientos que me atormentaban. «Señorita, yo creía que...». Me callé, sin aire en los pulmones, con la intuición de ir a pronunciar palabras que habían de volverse en mi contra. Encontré su mirada dura de acero, retadora. «Yo creía que los malos eran los que mataban». No dijo nada. Simplemente mordió diente contra diente. «¿Usted nos lo dijo?», insistí. No dijo nada. Se acercó en 2 zancadas apresuradas y violentas, apretó los labios y me soltó 2 sonoras bofetadas que me dolieron infinito, porque no entendía nada. Aquella misma tarde fue la que llamó a mi madre para advertirle muy seriamente del peligro que corrían de no atar corto a aquella niña impertinente, que ellos verían de qué parte estaban. Después en casa mi madre lloraba. «Anda, hija, que la había hecho buena. Que no se me ocurriera, ¿eh? ¿La escuchaba? Que no se me ocurriera hacer otra como aquella, que los estaba comprometiendo a todos, que todos podían pagar las consecuencias, que andaban las cosas como para eso». Mi padre, cuando llegó a casa, se encargó de dejarme el encargo en el culo. La señorita Margari apenas enseñaba a leer y escribir. Le gustaba más rezar las letanías. Aprendí de ella que lo de señorita era un decir, que no te tienes que fiar jamás de los tenientes de regulares que te compran caramelos y que es fácil aprender a odiar. También, aunque esto ella no lo supiera jamás, que el bien y el mal andan como entreverados y no es fácil distinguir al uno del otro. La señorita Margari no era señorita ni era nada. Eso lo supe más tarde, claro.